La música tiene detrás historias que merecen ser conocidas. Historias de música. Un recorrido por lo mejor del rock, folk, pop y blues de los últimos 50 años. Conocé las historias que generaron esas canciones que nos acompañan por toda la vida, contadas por Luis Fernando Iglesias. Historias de música.
Las olas y el viento, y el frío del mar, el frío de tu alma, me hace tiritar. El viento y la arena no me dejan ver. Eres una ola muy pronta a romper. Y es por eso que he jurado no amarte, hasta tanto me devuelvas tu querer. Las olas y el viento, y el frío del mar, el frío de tu alma, me hace tiritar. El viento y la arena no me dejan ver. Eres una ola muy pronta a romper. Tiritando, caminando por la playa, veo la espuma de tu amor desvanecer, y es por eso que he jurado no amarte, hasta tanto me devuelvas tu querer. Las olas y el viento, y el frío del mar, el frío de tu alma.
Muy queridas amigas, muy queridos amigos, sí, no es usual esta música en historias de música, no lo es. Pero, sí, Peto Rodríguez me está haciendo seña, ¿qué trajiste hoy? Bueno, vamos a hablar un poco. Ayer lo anunciamos, ayer o anteayer, sí, cuando tuvimos la columna de Lalo Montes, ayer la de Martín Nassif, dije que quería recordar un programa de televisión del año 1969, un programa que yo no tengo la absoluta certeza que también lo hayan pasado aquí en Uruguay. ¿Por qué? Porque yo en ese año, en 1969, viví junto con mi familia en Buenos Aires, en una calle, en una casa recordada, la calle Vicente López. Iba al colegio Windsor High School, mi padre tenía un auto Ford Falcon de aquella época, trabajaba en INTA, una fábrica de telas. Entonces, bueno, nos fuimos para allá, él creó aquella tan famosa tela que sacó INTA, que era la Arciel, porque mi viejo se llamaba Ariel, y cuando la creó le dijeron, y bueno, y agregó una C a su nombre. Con sábados que nos íbamos a un supermercado, de los primeros enormes, que se llamaba Gigante, y ahí en Vicente López, y mientras mi madre hacía las compras, nosotros Con mi hermano revisábamos discos de aquella época, vimos las primeras tapas de Steppenwolf y todo eso, bueno, la familia Surraco, un futbolito que teníamos llamado el Multigol, me acuerdo, y escuchar los partidos por radio, medio aburrido los fines de semana ya, bueno, todo eso pasaba, pero a la noche, a la tardecita, creo que era los viernes, en algunos casos pensé que fuera todos los días, había un programa que se llamaba Sótano Beat en Canal 13, allá a las 7:30 más o menos de la tarde, y ahí varios grupos iban a tocar en vivo, había playback, calculo, y eso es lo que vamos a repasar hoy. Pero con la excusa de Sótano Beat, de ese programa que conducía la hermosísima y una imagen ícono de ese año, Liliana Caldini, junto con un cantante y músico que hacía la contracara de, bueno, la hermosísima joven y el pibe joven piola, que se hacía el chistoso, que se llamaba Charlie Leroy, se llama, porque hoy es psicólogo y vive en España, y tuvo varios éxitos después como músico, hacían este programa todas las noches, que era infaltable, con mi hermano siempre lo mirábamos, era escuchar música de la que nos gustaba a nosotros. ¿Con qué arrancamos? Con algo que se relaciona también con Liliana Caldini. Este, por supuesto, es Donald Clifton McCluskey, que es también abogado y que ahora en las actuaciones que hace, que no son tantas, también las relaciona con su tarea de abogado, que se dedica, y ya me cayó simpático por eso, al tema del derecho de autor. Y este tema, Tiritando, fue un tema de 1968 que salió en simple, pero que el disco Tiritando sale en el 69, y fue el año en que explotó como fama. Porque vamos a ver que, como varios otros, con otros grupos, a la Joven Guardia también le pasó lo mismo, había una publicidad que en Argentina que la hizo famosa. Una publicidad de cigarrillos Chesterfield. ¿Quién entraba fumando en su cuarto o agarraba un cigarrillo, fumaba mientras bailaba esta canción? Liliana Caldini. Y esa imagen de Liliana Caldini la hizo muy famosa, la llevó a lo que fue después, ya les digo, un ícono de la belleza de aquellos tiempos, de la representación de lo que era la mujer joven de aquellos años. Y bueno, no fue solo Sótano Beat, también después vino, pero un año después, Música en Libertad, Alta Tensión, pero acá eran más los músicos tocando más que mujeres bailando, y jóvenes bailando también. Hay un grupo del que algún día vamos a tener que hacer la historia, por ahí le pido que me dé una mano Lalo Montes para hacer otras historias fundamentales. Me refiero a Cano y los Bulldogs. Roberto Alonso, Cano, uruguayo, Humberto Bono, Ricardo Bragaña, Jorge Bragaña, Carlos Enaldi y Eduardo Ursí, todos uruguayos, forman los Epsilons. Había una tendencia a poner nombres en inglés. Bueno, tocaron en varios lados los Epsilons en Uruguay, hasta que se radican en Buenos Aires, que realizan varios covers en inglés. Hay uno que se destacó que fue Black is Black, aquel de los Bravos. Y después, tras la influencia de Roberto Alonso como líder y vocalista del grupo, comienza a conocer éxito como Cano y los Bulldogs. En 1969 tienen su primer gran, pero enorme hit, que fue Sobre un Vidrio Mojado, que también estaba incluido en otro disco de ese año, que hicimos un programa hace tiempo, que era Los Preferidos a la Luna. Así que bueno, en este recuerdo de Sótano Beat, del año 69, el año en que el hombre llegó a la luna, entre otras cosas, vamos a escuchar a Cano y los Bulldogs haciendo Sobre un Vidrio Mojado.
Thank you.
Y un día con mi hermano, Ariel, allá en la vieja casa esa de dos pisos de Vicente López, preciosa casa. Pero la verdad que una casa donde tenía muchos amigos que nos visitaban los fines de semana. Tenía una condición muy buena, que tenía una piscina, lo cual era saludable en esos veranos muy calurosos de Buenos Aires. Estuvimos un año y pico ahí. Un día, una noche, vimos un grupo que tocaba muy tranquilo, sentados, de barba, bien pinta de hippies. Y esa banda, nos enteramos, se llamaba Arco Iris. Todavía no había sacado su mega éxito, Mañana Campestre. Y sacaría un disco al año siguiente que se llamó Blues de Dana. Y ahí estaba la relación de Ara Tocatlián, de Guillermo Bordarampé, Gustavo Santaolalla y después Drupe Gianello, que ingresa a la banda, con esa gurú que tenía mujer, Dana, una muy hermosa mujer también, que había sido modelo, y que es toda una historia. Y Santaolalla últimamente ha salido a declarar que era una relación de sojuzgamiento que hacía ella, de celibato, de no poder comer, de una serie de cosas que era supuestamente por la dominación de ella. Sé que hay otras versiones de Ara Tocatlián. Mi hermano, por ejemplo, conoció a Tocatlián allá en Juan al fútbol allá en Los Ángeles. Y hay otra versión, pero no ese es el tema de fondo. El tema es que en esta, como vamos a ver, en este programa, en Sótano Beat, y también en la música argentina de esa época, se mezclaban todos los estilos. Lo que, como dice Leopoldo, ahora conocemos como porteñada, pero también canciones de este tipo, como el origen de una gran banda como fue Arco Iris, y este Lo Veo en Tus Ojos.
Qué dulce alegría que me has dado hoy cuando me dijiste tuyo es mi amor y ya todo es tal cual lo soñé una vez. Ahora puedo creer que esto es realidad. Lo veo en tus ojos, espejos del mar, y siento que ya no podré dejarte más. Mucho tiempo te esperé, pero al fin yo te encontré. Ame, qué dulce alegría he tenido hoy al saber que mío es tu amor. Lo veo en tus ojos, espejos del mar, y siento que ya no podré dejarte más. Mucho tiempo te esperé, pero al fin yo te encontré y te amé. Qué dulce alegría he tenido hoy al saber que mío es tu amor, tu amor, tu amor.
El próximo grupo que viene estaba en todos estos programas y dura hasta hoy. Y tengo dos anécdotas graciosas. Una anécdota y una historia que descubrí de mañana, porque voy a referirme a Los Náufragos. Y Los Náufragos, que ya en el 69 habían sacado, por ejemplo, Otra Vez en la Vía, Vuelvo a Naufragar, un montón de éxito de esa época, estaban apoyados por un gran rockero como fue Pajarito Saguri, que fue el primero que los... Porque ahí se mezclaba esas cosas, el rock progresivo que empezaba con la música comercial, complaciente, como le decía Pedro. Y Pajarito Saguri estaba en los dos mostradores, porque tenía la barra de chocolate, tenía sus grupos de rock fuerte, pero también intervenía en los temas de Los Náufragos. Que después vino Francis Smith, y Francis Smith fue que le generó las canciones de más éxito, una banda que todavía sigue. Pero yo quiero hablar de dos personas de esa banda. Uno, Quique Villanueva, que lamentablemente falleció, que era la voz, y que mi amigo Alejandro Chazulo me contó que lo conoció en Buenos Aires, ya muchos años después, y Alejandro quería que le mostrara grabaciones de Los Náufragos, por más que Alejandro es un gran guitarrista rockero de Bel Air y de tantas bandas más. Y él le quería mostrar lo que estaba haciendo rock pesado en esa época, pero no era caso. Alejandro quería escuchar los temas viejos. Y la segunda cosa, le seguí la pista a Carlos Rocky Nilsson. Carlos Rocky Nilsson es uruguayo, era guitarrista de Los Náufragos, sigue vivo hasta hoy, que lamentablemente, como dije, falleció. Pero yo me acuerdo una tapa de la revista Pin Up, miren las cosas que uno tiene en la memoria guardada en algún lado del disco duro, de Carlos Rocky Nilsson, y hablaba de los uruguayos que supimos conquistar, porque hablaba de las invasiones uruguayas, de los Shakers, de los Mockers, bueno, de él en Los Náufragos. Y de Carlos Rocky Nilsson, después que dejó, me estuve enterando hoy que vivió un tiempo en Europa, volvió y hizo una pareja artística con Cris Morena, y era el que hacía todos los temas con ella de tantos programas famosos, y ahora sigue haciendo publicidad y también hizo la música de Patito Feo y todo eso. Así que bueno, Carlos Rocky Nilsson, un poco los olvidados de siempre, como decía Quique Gianuzzi, y bueno, es otro de los que le damos puerta. ¿Y qué canción elegí? Ah, mira, que me gustaba más de Los Náufragos, que era esta, Zapatos Rotos, del año 69.
Zapatos rotos y es de tanto caminar, lejos ya quedó mi pueblo, voy camino a la ciudad. Me decían mis amigos que nací para triunfar, llevo mi guitarra al hombro, voy camino a la ciudad. Zapatos rotos, zapatos rotos, con esa facha, ¿a dónde vas? Voy con rumbo a un nuevo mundo, un perro amigo me sigue atrás. Tírale un hueso, tírale un hueso, pobre sabueso que flaco está. Lo tengo rengo, un poco enfermo, pero me sigue sin protestar. Tengo mis zapatos rotos, pero tengo que llegar, lejos ya quedó mi pueblo, voy camino a la ciudad. Taca, 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 taca. Ya me acerco a mi destino, queda poco por andar, si la suerte me acompaña, mucha plata he de ganar.
Zapatos rotos, zapatos rotos, con esta falla, ¿a dónde vas? Voy con
pero también estaba la otra música. Y la otra música que se interrelacionaba con esto. Yo Almendra no recuerdo que haya estado en Sótano Beat. Tampoco en los otros programas. El Flaco Spinetta era muy duro en eso. En El Mercado es para los Mercachifles, como dijo alguna vez. El primer simple de Almendra del año de noviembre del 68 tenía dos temas. El Mundo entre las Manos, un precioso tema con Vientos, que alguna vez lo hacíamos con Homogéneo, aquella banda que tuvimos con mi hermano. Y Tema de Pototo, que tenía como sobrenombre o como nombre complementario para saber cómo es la soledad. ¿Cómo surge este tema? Luis Alberto Spinetta tenía un compañero llamado Mario D'Alessandro y recibió un telegrama que su fallecimiento en un viaje a Bariloche. Y ahí fue que puso la soledad es un amigo que no está. Es su palabra que no ha de llegar igual. Sin embargo, después Spinetta se entera que su amigo estaba vivo y años más tarde ese amigo se convertiría en el dentista de la familia Spinetta. Cuenta Rodolfo García que al principio no poseíamos equipos para grabar, los que teníamos eran de audio, en vez de conectar una bandeja de disco le conectábamos la guitarra. Nuestro productor entonces, Ricardo Kleiman, era amigo de la persona que trajo a país un grupo inglés llamado The Tremellos. Cuando estos se fueron, ese empresario les compró sus equipos. Kleiman pidió prestado sus equipamientos y así grabamos nuestro primer simple, Tema de Pototo y El Mundo Entre las Manos, que fue editado en ese noviembre de 68. ¿Por qué digo que se entrecruzan? Porque este tema fue muy famoso de Almendra, aunque en su momento el simple fue un fracaso. Recién Todo Hielo en la Ciudad fue un éxito, pero también lo grabó el hombre más exitoso de ese año, en 1969, en su debut discográfico, que rompió todas las ventas y todo lo que se esperaba, Leonardo Fabio, que también hizo su versión de Para Saber Cómo es la Soledad. Vamos a escuchar a Almendra y vamos a escuchar la versión original.
Para saber cómo es la soledad, no es acá, que nunca a ti te dejaba pensar en dónde estaba el bien, en dónde la maldad. La soledad es un amigo que no está, es su palabra que no ha de llegar igual. Y es que sus sueños son luces en torno a ti, tú te das cuenta que él ya nunca ha de morir. Nunca de morir al observar cómo muere la flor, tú verás que también muere la paz. Y es que esa paz revivirá en su voz, la flor te lavará para cantarla igual. La soledad es un amigo que no está, es su palabra que no ha de llegar igual. Si es que sus sueños son luces en torno a ti, tú te das cuenta que él ya nunca ha de morir, nunca ha de morir. Para saber cómo es la soledad, amigo no está, para saber cómo es la soledad, habrás de ver que un amigo no está.
Historias de música.